Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frigo Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio apuntamos al tercer aniversario de la desaparición del submarino argentino Ara San Juan y las novedades judiciales en torno al caso.
Entrevistamos a la abogada Lorena Arias, ella es representante de 27 de las 44 familias de las víctimas.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Cambiamos de tema, submarino Ara, San Juan, nada se sabe sobre esta embarcación. Ya hace 20 días que se encuentra desaparecido el vocero de la Armada con un nuevo parte oficial. Así están las cosas.
Así presentaba la información la Televisión Pública de Argentina el 5 de diciembre de 2017.
Las familias de los 44 tripulantes del submarino y el país entero se encontraba sumido en el dolor y la desesperación por la falta de novedades.
El 15 de noviembre se había recibido la última comunicación del submarino que había zarpado desde Mar del Plata hacia la zona austral del país.
Sin embargo, este 8 de noviembre se supo que ese día 20 de búsqueda, el gobierno del presidente Mauricio Macri ya sabía dónde se encontraba.
Lo reveló uno de los 6 procesados en la causa principal que se sigue en el juzgado federal de Caleta Olivia, en la provincia sureña de Santa Cruz.
El contramirante Enrique López Maceo, excomandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, declaró lo siguiente.
Nosotros teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre de 2017 el pedido de un vehículo autónomo.
Pero el gobierno recién anunció que lo había ubicado el 16 de noviembre de 2018.
Alerta en C5N, habrían encontrado el Ara San Juan. La Armada confirmó que encontraron el Ara San Juan según algunas publicaciones y aquí tenemos las imágenes recientes aquí en C5N.
La noticia sobre el conocimiento que tenía el gobierno casi desde el primer momento sobre la situación del Ara San Juan no fue la única que sacudió la causa en los últimos días.
Desde el primer momento de la tragedia, el Poder Ejecutivo espió a los familiares de las víctimas para saber qué pensaban y cómo se organizaban.
Lo descubrió la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, el 23 de septiembre de este año.
Fue en el marco del rastreo de información solicitada por un magistrado que investiga el espionaje ilegal que realizó la gestión Macri a periodistas, políticos y distintas personalidades.
Esto dijo Macri el 17 de febrero de 2018, días después de un encuentro con familiares sobre quienes tenía información de qué iban a decir y en qué orden.
Lo que me comprometí con los familiares, la semana pasada fue, ya pierdo noción de tiempo, sí, la semana pasada cuando los recibí, lo hemos cumplido, ¿no? Poner la recompensa para que los profesionales en búsqueda en el mundo con la mejor tecnología vengan a realizarla y seguir con la búsqueda nosotros con nuestros limitados recursos. Y vamos a seguir. Lamento no poder garantizar que lo vayamos a encontrar, porque eso sería de vuelta creer que uno es un Dios todopoderoso.
Además de las investigaciones por el siniestro y el espionaje, los familiares acaban de denunciar a Macri por encubrimiento al haber ocultado información durante casi un año.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Le damos la bienvenida al telescopio de Sputnik. Le agradecemos el tiempo que nos va a dedicar a la doctora Lorena Arias. Bienvenida, Lorena.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Se está cumpliendo. Obviamente los aniversarios siempre son muy removedores, sobre todo para las familias en este caso, pero para toda la Argentina. La tragedia del Ara San Juan cumple 3 años.
Exacto. Este 15 de noviembre, además de los 3 años... estamos luchando con todo esto del COVID, como todo el mundo, por lo cual muchos de los familiares están pidiendo que se los asistan para poder llegar al acto, así que también otra lucha en el medio.
Sí, y han ido surgiendo, Lorena, todas esas son materias que están presentes en distintas causas, han ido surgiendo mucha información que en vez de ir esclareciendo lo que sucedió, enturbia aún más, sobre todo, la participación política en la búsqueda y rescate.
Tal cual, confirma, lamentablemente, estos últimos meses tuvimos que confirmar tantas sospechas que teníamos, como el tema del espionaje de las familias, y estos últimos 15 días, a partir de la audiencia que se dio en Comodoro Rivadavia, también el tema de las fallas que hubo en la búsqueda.
Vamos a separar un poquito ambos temas, porque estaba leyendo que incluso Desde el día 20 que comenzó la búsqueda, ¿el gobierno argentino tenía información de la ubicación?
Exacto. Lo que nosotros tenemos ahora confirmado es que el 5 de diciembre ya sabían exactamente el lugar y pidieron la tecnología, en este caso la pidieron a Gran Bretaña, que estaba participando del SAR, y se negaron a pedirla. Uh-huh. El 5 de diciembre tenían la confirmación del lugar. Que hasta ahora teníamos indicios, ahora tenemos la confirmación. ¿Por qué no se lo bajó a verificar antes? Bueno, es algo que tendrán que contestar a nivel responsabilidad política.
Claro, porque se sabe eso, pero no las razones. Recordemos que recién, tú me corriges, por favor, Lorena, recién cuando se cumple un año es que se anuncia la ubicación.
Exactamente. Un año y un día, el 16, estábamos el 15, con todas las familias, con todo lo que implicaba el acto del año, y esa misma noche avisan que había un punto a verificar con probabilidades muy altas, y el 16 se confirma que es el área San Juan y tenemos las primeras imágenes.
Sí.
Te cuento lo que fue un dolor,
claro.
Me acuerdo de haber estado justo el 15 acompañando a las familias en el acto, y el 16 realmente pasamos un duelo, era la confirmación, era un velorio, pero literal, ¿eh? Uh-huh. Por eso cuando ahora digo, lo sabían tanto antes, estirar así el sufrimiento de las familias durante todo ese tiempo no tiene explicación, por lo menos desde lo razonable no tiene explicación.
Pero tampoco parece tener sentido desde un punto de vista político, si se quiere, porque esto tarde o temprano se iba a saber. Y la imagen que deja el gobierno, ahora ya no está en el poder, ¿no? Pero si hubiera sido en su momento, hubiera sido un golpe terrible a su imagen. No es que sea lo importante eso, pero estoy tratando de medir cuál es la lógica detrás de esto.
Bueno, yo creo que se encuadra dentro de toda la seguidilla de malas decisiones que hubo desde el minuto uno de que el submarino cuenta que está en problemas,
sí,
que no supieron manejar la situación. Entonces, como que una mentira va llevando a la otra y no contaron enseguida lo de la anomalía acústica y no se comunicaron enseguida con la familia cuando tuvo la pérdida de contacto. Y entonces es como que es una seguidilla de malas decisiones que fueron arrastrando. Y sin duda los intereses que se manejaban en el medio, ¿no? Que nada lo explica, ¿eh?
Sí,
nada
sí.
Lo explica ni lo justifica.
No, está claro, pero por lo menos permite seguir algún tipo de lógica en esto. Recordemos que el ARA San Juan parte incluso a sabiendas de que había un montón de elementos que no garantizaban su seguridad.
Exacto, eso lo tenemos absolutamente probado en la causa. Uh-huh. De hecho, la última audiencia esta, donde nosotros pedíamos la ratificación de las imputaciones y la ampliación a aquellos que habían quedado afuera, quedó absolutamente claro. Nosotros a nivel penal, a nivel responsabilidad, decíamos tiene que haber un cómo y tiene que haber un porqué. Nos exigían, tiene que haber un cómo y un porqué. El cómo exactamente, el cómo exacto, no lo sabemos aún. No sabemos qué botón se apretó, uh-huh, pero el porqué sí lo tenemos absolutamente probado. Y el porqué responde a las condiciones en las que salió el submarino, que no tenía que haber estado en ese lugar expuesto en ese momento a esa tormenta, en esa orden de operación. Eso está absolutamente probado.
Cuando hablamos de la causa, ¿hablamos de la que se sigue en Caleta Olivia, Lorena?
Exacto, hablamos de la causa principal, que es la que se sigue en Caleta Olivia, que a partir de las imputaciones entra en el juego procesal las defensas de los imputados, y cuando apelaron la imputación, entonces fuimos todos a cámara. Y en ese, ahora estamos esperando que Cámara delibere a partir de esta última audiencia que tuvimos, que duró 25 horas.
Para entender, nuestro público latinoamericano, quizás los términos no son en todos lados iguales. Cuando decís Cámara, ¿es un tribunal de segunda instancia?
Exacto, el tribunal de primera instancia sería que estuvo haciendo la investigación y decide imputar a 6 de los posibles responsables. Uh-huh. Nosotros apelamos todos. Nosotros como querella apelamos porque queremos más imputados y por ser claro, más grave. Y los imputados apelaron pidiendo obviamente su sobreseimiento. Y ahora tiene que resolver la Cámara cómo seguimos.
¿Esos 6 imputados nos podés resumir qué responsabilidades tenían, Lorena?
A ver, nosotros creemos que el delito por el cual tendrían que juzgarlo es homicidio. Uh-huh. Y el juzgado los está procesando por estrago.
Bien.
Con todos los que estuvieron en la cadena de mando, desde quien recibió la llamada hasta quien era el comandante del COF en ese momento. Quienes no quedaron imputados y nosotros lo pedimos fue quien era en su momento la autoridad máxima, es Rub, y el ministro y el presidente. Que ahora, a partir de la audiencia, sí lo pidió el fiscal, ¿no?
Porque va surgiendo información, además de lo propiamente vinculado al hecho en sí, ya estamos valorando situaciones posterior al hecho y cómo se manejó, y también eso lleva a la responsabilidad penal, por ejemplo, este ocultamiento de información sobre dónde se encontraba el Ara San Juan.
Sí, por supuesto, desde un incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta un abandono de personas. No nos olvidemos que además a quienes estamos juzgando eran la autoridad SAR, o sea, quienes tenían que hacer una búsqueda de residencia, sí, como se merece cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, tienen como un doble carácter en el cual nos estamos enfocando. Uh-huh. En todas las causas de hundimientos, de naufragio, siempre surge como un doble delito. Se investiga qué pasó, qué llegó al hecho, y también surgen las responsabilidades al minuto uno de la desaparición en adelante, que es cómo se llevaron adelante las búsquedas. Y en este caso estamos en la misma situación. Va a haber quienes sean solo responsables de lo que hicieron o no, claro, hicieron por omisión o por acción en cuanto a la búsqueda, como aquellos que serán responsables por las condiciones en las que salió el submarino.
Lorena, recuerdo claramente, ¿no? Obviamente ustedes mucho más, el día a día, esos primeros días y la especulación o proyecciones de cuánto aire, cuánto posibilidad de supervivencia había en ese entonces. A los 20 días, ¿había esperanzas de encontrar con vida a los marinos?
A los 20 días sí. Hoy con el diario del lunes que sabemos que implosionó, de verdad no, pero a los 20 días sí, porque no sabíamos qué había pasado y podían estar,
claro,
todavía. No nos olvidemos que la búsqueda de los primeros 15 días fue en superficie.
Seguro.
Se creía que podían llegar a estar a la deriva, pero en superficie. Entonces, cerrar un SAR tan rápido, la verdad que se cerró muy rápido el SAR. Bueno, y ahora nos explicamos por qué, ¿no?
Seguro.
Ya tenían la confirmación del evento hidroacústico, ellos ya tenían la ubicación, ellos ya tenían el contacto. Ahora se explica por qué cerraron un SAR de esa importancia en 2 semanas.
Terrible, Lorena.
En cuanto a lo técnico y lo lógico, ahora en cuanto a la familia, se puede decir que tengo familias que es el día de hoy que todavía tienen esperanza, aunque la gente no pueda creer.
Sí, no, obviamente, eso también se entiende en un país y en una región donde el concepto desaparecido, Lorena, es muy fuerte, es un, de alguna manera, un crimen permanente, una ausencia permanente que ante la falta del cuerpo genera expectativa, ¿no?
De hecho, vos me lo decís, se me volvió a poner la piel de gallina, porque la figura del desaparecido es una figura que no te permite iniciar un duelo.
Claro.
Entonces no puedes ir cumpliendo psicológicamente el proceso lógico de cualquier duelo, que tiene etapas, que tiene enojo, que tiene negación y demás, pero que termina siendo natural cuando está en condiciones normales.
Seguro.
Ahora, cuando vos no tenés un hecho concreto, una fecha, un cuerpo o una posibilidad de iniciar ese duelo, el dolor se va prolongando a través del tiempo y no tenés forma de resolverlo. Y ellos son desaparecidos.
Desaparecidos en democracia.
Exactamente, y vos lo hablas con las familias y es tan entendible. Yo siempre digo, bueno, uno no puede ponerse nunca en el lugar de una madre.
No, claro.
Una cosa así, pero bueno, yo soy mamá y digo lo mismo. A mí me llaman un día por teléfono y me dicen, mira, tu hijo se nos perdió en una cápsula. O sea, en el aire, en el agua, donde quieras. A mí me lo vas a traer. Hmm. A mí no me puedes decir, se perdió y no lo encontramos y no sabemos dónde está. No, no.
Tal cual.
Y supongo que como madre lo esperaría toda mi vida. Entonces las entiendo, ¿cómo las voy a entender? Es tan fuerte el tema de acompañar a las familias. Hay que estar, ¿no? Porque la gente se olvida, lamentablemente una noticia va tapando la, sí, otra y demás, pero el día a día con ellos es realmente muy doloroso.
Lorena, además se suma a todo esto que hemos hablado, que ya de por sí es muy conmovedor, muy indignante por momentos también, se supo que el gobierno espiaba a los familiares de las víctimas durante todo este sufrimiento. ¿Para qué?
Tal cual. Bueno, en principio lo que ya tenemos probado es que se le hacían unas minutas al presidente con la información para que antes de reunirse con los familiares supiesen que le iban a pedir, qué contestar, de una gravedad, y esto es lo mismo, lo decimos y lo vamos viviendo y decimos, naturalizamos cosas que son tan terribles, pero en principio ya tenemos, eso ya está aprobado en la causa, y seguimos tomando vista de la información y todavía hay discos que hay que seguir abriendo y fotos que hay que seguir mirando y clasificando. Y ya te digo, es la confirmación de otra sensación más que yo tenía, porque las familias que estas sensaciones las tenían todo el tiempo, era, nos mienten, saben más de lo que dicen, nos están ocultando, y bueno, no, obviamente no era una sensación infundada, ¿no?
Sí, de hecho creo que en 2018 surgieron las primeras sospechas de que había algún tipo de seguimiento, ¿no?
Tal cual, en el 2018, y las que están confirmadas, bueno, responden precisamente a esos momentos, a los momentos más dolorosos. Ellos se reúnen por segunda vez con el presidente en febrero del 2018 y la minuta está exacta de quién iba a hablar, en qué orden, qué iban a pedir.
Qué increíble.
Una recompensa por la búsqueda, o sea, todo, ¿eh? Todo estaba documentado.
¿Macri va a declarar entonces o debería tener que declarar en ambas causas en algún momento?
Sí, bueno, están en los pedidos están y tendrán que resolver los jueces si le imputan o no, y en ese caso tendrá que presentarse, sí, por supuesto, en ambas causas.
Lorena, te agradecemos mucho porque en este poquito tiempo creo que nos has ayudado a entender muchos de estos temas. Te quiero preguntar, son perspectivas de juicios a largo plazo, obviamente. ¿Nos podés resumir un poquito cómo sigue esto?
Bueno, están en instancias distintas las dos. En principio en Caleta, si se llega a confirmar el pedido de imputación que hicimos nosotros y confirmó la fiscalía, sí, ya se lo citaría en carácter de imputado.
Bien.
Al presidente, y ahí se definiría. Y con respecto a las escuchas, bueno, es una causa que recién se inicia.
Sí.
Y todavía falta caminar un poquito más y ver cómo sigue, ¿no? Esa es una causa que lleva recién un par de meses.
Lorena, ¿cuántas familias representas?
27.
Te queremos agradecer a ti el tiempo que nos has dedicado y a través tuyo también hacer llegar nuestra solidaridad y comprometernos a seguir de cerca cada vez que haya una novedad, ¿te parece?
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a todos.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.